Pero cuando llegó la septingentésima, sexagésima séptima noche, ella dijo: Hay que tratarle como a los ladrones y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargados de cadenas. Al punto el gran visir salió a comunicar la orden del sultán al jefe de los guardias, instruyéndole acerca de cómo debía arreglarse para que no se le escapara a Aladino. Y acompañado de 100 jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad al camino por donde tenía que volver Aladino, y se encontró con él a 100 parasanges de las puertas. Enseguida hizo que le cercaran los jinetes y le dijo: Emir Aladino, oh amo nuestro, dispénsanos, por favor, pero el sultán, de quien somos esclavos, nos ha ordenado que te detengamos y te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como los criminales. Y no podemos desobedecer una orden real, pero repetimos que nos dispenses por tratarte así, aunque a todos nosotros nos ha inundado tu generosidad. Al oír estas palabras del jefe de los guardias, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y de emoción. Pero acabó por poder hablar y dijo: Oh buenas gentes, ¿sabéis, al menos, por qué motivo os ha dado el sultán semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o al Estado? Y contestó el jefe de los guardias: Por Alá que no lo sabemos. Entonces Aladino se apeó de su caballo y dijo: Haced de mí lo que os haya ordenado el sultán, pues las órdenes del sultán están por encima de la cabeza y de los ojos. Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy gorda y muy pesada con la que también le sujetaron por la cintura, y cogiendo el extremo de aquella cadena le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían a caballo su camino. Llegados que fueron los guardias a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes que vieron de este modo a Aladino no dudaron de que el sultán, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cortaran la cabeza. Y como Aladino se había captado, por su generosidad y su afabilidad, el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron apresuráronse a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, de estacas otros, y de piedras y palos los demás. Y aumentaban en número a medida que el convoy se aproximaba a palacio, de modo que ya eran millares y millares al llegar a la plaza del Meidán. Y todos gritaban y protestaban, blandiendo sus armas y amenazando a los guardias, que a duras penas pudieron contenerles y penetrar en palacio sin ser maltratados. Y en tanto que los otros continuaban vociferando y chillando en el Meidán, para que les devolviese sano y salvo a su señor Aladino, los guardias introdujeron a Aladino, que seguía cargado de cadenas, en la sala donde le esperaba el sultán, lleno de cólera y ansiedad. No bien tuvo en su presencia a Aladino, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija Badrulbudur, y gritó al portalfanje: «¡Corta enseguida la cabeza de este impostor maldito!» Y no quiso oírle ni verle un instante más. Y el portalfanje se llevó a Aladino a la terraza, desde la cual se dominaba el Meidán en donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa, hizo arrodillar a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después de vendarle los ojos le quitó la cadena que llevaba al cuello y alrededor del cuerpo y le dijo: «Pronuncia tu acto de fe antes de morir». Y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por tres veces y haciendo flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el portalfanje iba a ejecutar a Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. Y el sultán vio aquello y, temiéndose algún acontecimiento funesto, se sintió poseído de gran espanto, y se encaró con el portalfanje y le dijo: «Aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal». Y dijo al jefe de los guardias: «Haz que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito». Y aquella orden, pregonada enseguida desde lo alto de las terrazas, calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre e hizo abandonar su propósito a los que forzaban las puertas y a los que escalaban los muros del palacio. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien habían soltado las ligaduras que le ataban las manos a la espalda, se levantó del cuero de las ejecuciones en donde estaba arrodillado y alzó la cabeza hacia el sultán, y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó: «Oh rey del tiempo, suplico a tu alteza que me digas solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y esta desgracia». Y con el color muy amarillo y la voz llena de cólera reconcentrada, el sultán le dijo: «¿Que te diga tu crimen, miserable? ¿Es que finges ignorarlo? Pero no fingirás más cuando yo te haya hecho ver con tus propios ojos». Y le gritó: «Sígueme». Y echó a andar delante de él y le condujo al otro extremo del palacio, hacia la parte que daba al segundo meidán, donde se erguía antes el palacio de Badrul Budur, rodeado de sus jardines. Y le dijo: «Mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo, qué ha sido del palacio que guardaba a mi hija». Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró. Y no vio ni palacio, ni jardín, ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso meidán desierto, tal como estaba el día en que dio él al efrit de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal estupefacción y tal dolor y tal conmoción que estuvo a punto de caer desmayado. Y no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó: «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio y dónde está mi hija, el núcleo de mi corazón, mi única hija?». Y Aladino lanzó un gran suspiro y vertió abundantes lágrimas. Luego dijo: «Oh rey del tiempo, no lo sé». Y le dijo el sultán: «Escúchame bien. No quiero pedirte que restituyas tu maldito palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija. Y si no lo haces al instante, o si no quieres decirme qué ha sido de ella, por mi cabeza que haré que te corten la cabeza». Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante una hora de tiempo. Luego levantó la cabeza y dijo: «Oh rey del tiempo, ninguno escapa a su destino. Y si mi destino es que se me corte la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder logrará salvarme. Solo te pido, pues, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa bien amada, que ha desaparecido con el palacio mientras yo estaba de casa y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad. Te lo juro por la verdad de nuestra fe y los méritos de nuestro señor Mohamed. Con él la plegaria y la paz». El sultán contestó: «Está bien, te concederé lo que me pides, pero has de saber que pasado ese plazo nada podrá salvarte de entre mis manos si no me traes a mi hija, porque sabré apoderarme de ti y castigarte, sea donde sea el paraje de la tierra en que te ocultes». Al oír estas palabras, Aladino salió de la presencia del sultán y muy cabizbajo atravesó el palacio en medio de los dignatarios, que se apenaban mucho al reconocerle y verle tan demudado por la emoción y el dolor. Y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar con torvos ojos: «¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa?». Y cuantos le veían y oían se dijeron: «El pobre ha perdido la razón. El haber caído en desgracia con el sultán y la proximidad de la muerte le han vuelto loco». Al ver que ya solo era para todo el mundo un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente sin que nadie tuviese corazón para seguirle, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo sin saber lo que hacía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co